Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hoy queremos que vean a nuestro invitado y su historia y su saga a través de el baile.
Mi abuelo Farruco decía que en el movimiento de un brazo cabía la historia de una vida entera.
El New York Times lo consideró el mejor artista que pasó por la Gran Manzana.
Ver a mi hermano Juan pasear y se arrodillaba.
Estamos ante el auténtico Mesías del baile.
Mi abuelo era ateo, pero él decía siempre que él creía en la providencia divina, la reencarnación.
Este es mío. Tú has sacado mi veneno.
¿Tú te sientes culpable o inocente?
La tragedia, el sufrimiento te hace de bailar bien. Si tú quieres al flamenco, el flamenco duele.
Este es un fragmento de la película documental Tú serás Farruquito, que ha dirigido Santi Aguado, que está con nosotros. Santi, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Un placer estar aquí.
Y que ha protagonizado, pues, como no podía ser de otra manera, Juan Manuel Fernández Montoya Farruquito y toda su familia que están ahí presentes en ese documental. Juan, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Me alegro mucho de verte.
Igualmente, siempre.
¿Cómo te va la vida?
Muy bien, gracias a Dios.
Oye, ¿qué sentiste cuando viste la película de tu vida y de tu gente?
Bueno, muchas emociones diferentes, ¿no? Lloré, me reí mucho, recordé cosas muy bonitas. Todo el proceso ha sido, la verdad, casi una maravilla, porque ha sido como volver a vivir momentos muy, muy emotivos, muy especiales, no solo con mi familia, sino también con todos los amigos de la profesión, que han sido pues como mi familia también, ¿no? La verdad que ha sido impresionante ver luego en esa gran pantalla esos momentos de la vida, no solo de mi vida, sino de mi familia.
¿Cuándo surge la idea y cómo?
Bueno, Santi lo cuenta muy bien, pero...
Bueno, pero tú eres el que decidiste.
Y al final necesitamos la aprobación de Juan.
Claro. El patriarca de la familia.
Es verdad que como a mí me pasa la mayoría de las cosas, fue todo como una cosa natural. O sea, hubo una mujer que se llama Emi, que ha sido también coproductora del documental, que conoce a mi madre y a través de ella pues empieza a hablar de la familia, dice que quiere conocerme, empieza a comentarme ideas, que quiere grabar algo. Yo al principio no lo veo muy claro, porque yo digo, yo soy muy joven para grabar ahora un documental de mi vida, si yo tengo nada más 42 años, 43. Pero eso va tomando forma y cada vez yo voy un poco más ilusionándome con la idea de contar mi historia. En ese proceso llega Rubén Atlas, que también me dice que tiene mucha ilusión y me da algunas ideas de cómo plasmarlo. Luego llega Santi y entre todos un poco tenemos varias conversaciones largas. Uh-huh. y al final nos damos cuenta que estamos conectados, que estamos alineados y que nos mueve lo mismo, que es la verdad de contar la historia con esa transparencia y todo el respeto y el cariño que se merece, ¿no? Uh-huh.
Pues la película creo que se va a estrenar como película en salas, ¿no?
Sí, la película se va a estrenar el 15 de mayo en diferentes ciudades de España, muchas en Andalucía, en Madrid, Barcelona y ciudades así.
Después de su periplo por distintos festivales, se estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha pasado por Nueva York, por otros países y continúa, ¿no? Continúa.
Exacto, la película ha estado ya en varios festivales, el DOC New York, el Festival de Sevilla, como dices, Reggie en Arabia Saudí, Ámsterdam, Francia, y ahora nos quedan pues varios. Uno es el de Cracovia, otro es el Festival de Documentales de Belgrado y bueno, algunos más que seguro van a
¿Y qué impresión habéis tenido cuando pasa un personaje como Farruquito, representante de nuestro arte en esos países?
Pues una de las gracias, entre comillas, de tener dos directores y que uno fuera americano, es que sí que es verdad que yo pensaba mucho en el público español, pero Rubén también pensaba mucho en el público de fuera. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que la película afortunadamente ha funcionado muy bien con gente de fuera, que a lo mejor no es experta en flamenco, pero sí que hemos intentado algo que fuera, digamos, humildemente universal. ¿Sí?
Hay algo, me gustaría, antes de que se nos pase, hay algo que sí que me gustaría destacar del documental, que es la cantidad de recursos con las que habéis contado, porque claro, conocemos a Farruquito prácticamente desde la barriga de su madre, claro. Y todo está, todas las imágenes están ahí desde que era pequeñito, de todo su proceso. Eso ha sido una joya, ¿no? No sé si a ti te ha sorprendido verte desde tan pequeño.
Bueno, la verdad es que en algunos momentos me ha sorprendido, porque ellos han hecho un trabajo increíble de rescatar imágenes de televisiones y de documentales de otros países incluso. Pero sí es verdad que en otra parte no tanto, porque la mayoría de los archivos de la familia.
Porque entonces la familia era muy dada a grabaros, ¿no?
Bueno, era yo el que grababa.
El que tú grababas. Tenías un aparatito y grababa. Y
yo le pedía a mi padre y a mi madre siempre de regalo una videocámara, de la última que hubiera de esa generación. Entonces yo me dedicaba a grabar o a darle al que estaba al lado para que grabase. Sí. Porque yo admiraba tanto a mi familia desde niño, que entonces yo quería que eso quedase grabado. Simplemente,
pues,
¿no?
Pues qué suerte para tener los testimonios de tu abuelo, ¿verdad? Farruco, grande Farruco, y que sabemos de la unión contigo y la importancia en tu vida.
Mi abuelo Farruco decía que en el movimiento de un brazo cabía la historia de una vida entera. Mi abuelo fue un creador, inventó un estilo, y por eso ha sido una leyenda del flamenco.
Así es que a Nueva York llegaste tú con
5 años.
Era la primera vez que salías de España, creo que lo dices en algún momento. No había salido directamente, de Sevilla a Nueva York.
No tenían con quién dejarme, Jesús, esa es la verdad. O sea que
pero allí ya te soltaron.
Sí, es verdad. Yo era el niño que siempre estaba en medio de todos los ensayos, el niño que estaba en medio de todos los artistas, preguntando siempre, el más artible del mundo. Pero es verdad que así pues iba aprendiendo sin darme cuenta, hasta que yo creía que formaba parte de ese espectáculo. Entonces yo quería salir a bailar todos los días.
¿Tu abuelo te dio la venia, ¿no?
Hasta que mi abuelo un día se viene para mí y me dice, ¿quieres bailar hoy en el fin de fiesta? Y le digo que no. Y se sorprende. ¿Cómo que no? Claro. Digo, no, que quiero bailar por Taranto. Dice, ¿pero qué Taranto, niño? Digo, el que tú bailas. Dice, pero tú te lo sabes ni nada. Y yo le dije que sí. Y me sacó al lado suya y bailé por Taranto con él. A mi manera.
Pero antes de sacarte, ¿te probó o no?
Antes de sacarme solamente me cogió una faja de bailador que él llevaba.
Sí.
Cortó un cachito y me la puso a mí en la cintura y me dijo, tú a mi lado y a lo que
y
yo
haga.
Y a lo que yo haga.
Cuando yo volví de Nueva York, después de actuar en flamenco puro, yo le dije a mi abuelo, papá, yo quiero ser bailaor. Y mi abuelo me dijo, ¿vale? A ensayar.
El otro. Total, que le hice unas botitas y fue su mayor juguete. Se ponía las botas por la mañana y eran las 12 de la noche y tenía las botas puestas. Fue el mayor juguete que tuvo.
El mayor juguete de Farruquito, las botas que le compró su papá y su mamá, y ahí empezó todo.
Ahí empezó.
Pero a la escuela seguiste yendo.
Claro. Y además los profesores me ayudaban muchísimo porque veían que yo iba muchas veces sin dormir o que tenía que faltar porque iba a bailar y que y ellos al principio me decían, pero Juan, lo más importante son los estudios, pero cuando ellos veían que yo también era lo que más quería en el mundo, pues me ayudaban y me mandaban los deberes, yo me llevaba la mochila a todos lados hasta que me saqué mi graduado escolar y mi preacceso a la universidad. Ya no pude más porque ya me dediqué plenamente
a la carrera. Claro. Pero tu abuelo, hay que ver que en un momento de la película confiesa que él no sabe leer ni escribir.
Aprendió a leer y a escribir Jesús ya de mayor por querer leer las noticias, el periódico.
Yeah.
Me acuerdo que él me mandaba a mí a comprar los 2 o 3 periódicos que había, el ABC, el Correo, el Caso, fíjate, de aquella época.
Eso era, el Caso era fundamental.
Exacto.
Para saber lo que pasaba.
Y así aprendió medio a leer y a escribir. Es verdad.
Y él tenía escuela de baile también, ¿no?
Él tenía una peña flamenca, como él le llamaba, que era donde había enseñado a tantísimos bailadores, y ahí es donde yo empecé, que hay, las imágenes que acaban de salir, que estoy yo dando vueltas ahí, esa era la peña que tenía ahí en Rochalambert.
En Rochalambert tenía la peña.
Sí.
Y allí él, y tenía alumnos, por supuesto, claro.
Bueno, era... y no tenía muchos más porque él era muy especial.
Y era muy exigente.
Claro, y además, sobre todo, era como muy sincero. No, él decía que no le iba a cobrar a nadie ni un duro si verdaderamente no estaba seguro que iba a poder ayudarlo. Yeah. Fíjate cómo era.
Increíble. La verdad es que se entiende mucho, viendo el documental, te he conocido, claro. Porque es que es una... Conoces a la persona que hay detrás de Farruquito. Sobre todo me ha llamado mucho la atención lo joven que tú tomas la responsabilidad de la familia. Se cuenta muy bien que tu abuelo muere su hijo, Farruquito, que tú un poco naces... para él fue como una especie de reencarnación de su hijo, el que muere, que después muere tu padre y tú te conviertes muy joven... En el cabeza de familia, Farruquito.
Pues sí, la verdad es que, bueno, fue difícil, fue muy difícil, ¿no? Porque yo tenía 18 años, pero al mismo tiempo también yo tengo la suerte de haber nacido en una familia que siempre hemos estado todos a uno y muy unidos, ¿no? Entonces eso también me hizo que yo lo llevase muchísimo mejor, porque... No se trataba solo de yo tirar de ellos, sino que ellos también me acompañaban y pusieron los ojos en mí para lo bueno y para hacerme caso, en el sentido de que yo creaba un espectáculo y yo no sabía ni cómo se iba a crear, ni con qué dinero, ni a dónde íbamos a ir. Pero ellos apostaban por mí y decían, pues venga, vámonos todos para adelante, y después lo personal igual. Así es como yo pude sobrellevarlo, pero eso no quita de que yo era muy joven y además... No lo hice por obligación ni lo hice porque nadie me mandase, lo hice porque me salió del corazón.
Y también porque te cayó en lo alto.
Bueno, no, yo era el hermano mayor. A ver, hay hermanos mayores que deciden o no deciden y luego a la familia le puede parecer mejor o peor, ¿no? Yo lo hice con gusto porque yo miraba a mis hermanos, miraba a mi madre y lo sentía así.
Y lo veía.
Claro.
Yo creo que en Bodas de Gloria, donde se consagra, entonces todo el mundo empieza a decir, ojo, este niño no solamente es el nieto de Farruco, este niño es Farruquito.
Yo te voy a decir una cosa para que lo tengas bien metido en la mente. Con tu edad no ha bailado nadie. Como tú bailas, nadie. Yo he sido el creador de mis propios bailes. Pero como tú bailas, con tu edad, tú te puedes llamar hoy el capitán de los capitanes.
El capitán de los capitanes. Y lo dice tu abuelo, te lo dice. No sé en qué sitio estáis, como en el campo.
Sí, eso era en el río Cantillana, donde estábamos grabando unas imágenes para Bodas de Gloria.
Vale. Y entonces él, con la voz temblando, porque sí, se emociona. Esa sí que es la consagración, ¿no? La consagración total.
Total, ese es uno de los momentos clave de la película y de ahí viene un poco también el título de Serás Farruquito, ¿no? Al final es verdad que él fue ya coronado desde muy pequeño como el sucesor de la dinastía y ese momento es clave, claro.
¿Qué edad tenías tú ahí?
¿En Bodas de Gloria?
Sí, en Bodas de Gloria.
12, 13.
12, 13.
Tú miras a tu abuelo con un arrobo.
Sí. Oh,
madre mía, lo estás mirando con una admiración, como una esponja, porque tú estabas ahí y él te pone la mano encima y dice... Tú serás el heredero, ¿no?
Ahí sí que dije yo de verdad la que me ha caído. Imagínate que a mí me da después de eso, me da por jugar fútbol, por ejemplo.
De hecho, fue un título que nos planteamos. El capitán de capitanes hubo un momento que nos planteamos como título de la película.
Y vosotros, los que habéis hecho esta película, ¿cómo llegasteis? ¿Dónde conoces tú a Farruquito y por qué te interesas por Farruquito?
Bueno, como contaba antes
Farruquito
Juan,
y su tribu.
Claro, fue una cosa un poco casual de inicio, pero es verdad que yo conocía mucho al director americano, Rubén, que empieza a hacer la película sin mí al principio y enseguida se da cuenta que necesita un socio en España, porque al final él está en Estados Unidos, a pesar de que se grabó mucho en Estados Unidos, en Washington, en Boston y durante la gira de Farruquito ahí. Y enseguida es verdad que nos llamó mucho la atención ver el peso que tenía la familia y lo que al principio parecía que iba a ser más un biopic al uso de Farruquito. Enseguida nos dimos cuenta que tenía que ir mucho más allá, que esto tenía que ser la historia de una dinastía, de un legado familiar artístico muy importante además en la historia del flamenco y que era una oportunidad también para poner eso en valor.
Uh-huh. No, y es que para entenderlo también, lo de tu padre, yo que lo he conocido cuando ha venido alguna vez por aquí, no sabía la importancia que había tenido, porque murió al poco tiempo, ni que había muerto cantando, eso sí que no lo sabía, ¿eh? En Argentina.
Así fue.
Que murió cantándote a ti, o
no exactamente,
estabas en ese momento en
no
escena.
No exactamente, estábamos en el escenario, ahí fue cuando él sufrió el primer desmayo, y bueno, y de camino al hospital, prácticamente cuando llegó al hospital duró pocas horas, porque le había dado un infarto cerebral.
¿Y os pilló en Argentina?
En Argentina, los dos solos.
Una cosa tremenda, eso no se olvidan. Tú has tenido llevas ya unas pocas muescas.
Unas poquillas, Jesús, poquillas.
Que no se ocultan en el documental.
No, porque como decíamos antes, lo que nos hizo ponernos de acuerdo era precisamente, ya que vamos a contar una historia, hay que contarla con verdad y no podemos arrancar ninguna página de la historia, ¿no?
El arrepentimiento más grande que yo he sentido en mi corazón siempre ha sido y será por el miedo, por lo que fuera, el no tener la reacción que yo creía que corresponde al corazón de una persona. Eso no se olvida nunca. Yo estoy seguro de que eso muere con uno.
Estás hablando aquí del atropello de Benjamín Olaya y todo lo que pasó después y tu paso por la cárcel, que cuentas todo cómo te marcó eso, tu madre también, lo que sufrió tu madre, lo que sufrió toda la familia, claro.
Pues sí, lo hemos contado, Jesús, primero porque, yo lo digo siempre, a mí me ha servido un poco también de alivio, ¿no? Es verdad que yo nunca lo he ocultado, siempre he hablado en todas mis entrevistas, cada vez que me han preguntado, pero bueno, quizá cuando pasa el tiempo, pues uno como que tiene un poco más de calma para poder al menos hablar de ello, ¿no? Y lo hemos querido contar en el documental porque, como decía antes, también forma parte de mi vida y creo que también es necesario conocer en todos los colores de una persona, de una familia y de una historia para poder entender muchas cosas.
Lo dice que pasaste, bueno, lo cuentas y lo sabemos. Yo me acuerdo que, no sé si de las primeras veces cuando tú sales de la cárcel viniste aquí conmigo.
Puede ser,
ya venía muchas veces. Si no fue la primera, yo creo que fue la primera. Pasaría antes por nuestro amigo Quintero, nuestro común, no lo sé.
Que aparece en la entrevista aparece que Quintero, hace Quintero en el documental.
¿Y de la cárcel sacaste algo bueno?
¿Algunos amigos? No te puedo decir más nada. Algunos amigos que todavía conservo.
Que mantienes.
Exacto.
Que mantienes. Pues Farruquito con su familia, tu madre está muy bien, ¿eh?
Mi madre está guapísima. Porque
una madre es una madre.
Y con una fuerza gitana increíble, vamos.
Te conoce.
Todavía te tira la zapatilla y te da, Jesús, todavía.
¿Y te da?
Es como un ninja, tiene una fuerza la gitana, bailando increíble. Bueno,
¿Y ahora qué estás haciendo?
Pues de todo, ahora estoy haciendo de todo.
¿Qué estás haciendo?
Estoy con la promo de la película, me voy para Madrid, estoy creando el espectáculo nuevo para la Bienal de septiembre de este año. ¿Qué más?
Que se va a llamar así, será Farruquito.
Sí,
ahora estás centrado en crear ese espectáculo.
Sí, porque creo que hay cosas que se pueden contar y se pueden entender mejor en una película, pero hay otras que hay que llevarlas al escenario. Ya. Entonces, digamos como que la segunda parte del documental lo estamos llevando un poco al directo.
¿Qué podría ser después una segunda parte de la película?
Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe?
Eso hay que verlo primero. Y estás haciendo algo nuevo con tu gente, ¿no?
Claro, totalmente, con un elenco de 10 músicos, 6 bailadoras, mi niño El Moreno, que también...
No, El Moreno, que aquí en la película, dos partes fundamentales también de la película, es cuando tu abuelo te entrega a ti, que lo hace en la película Flamenco.
Exacto.
Lo hace un par de veces, ¿no? Esa entrega de él baila, se retira... Y deja al nieto con las botitas rojas, con un trajecito rojo que lleva muy bonito, porque siempre la familia visten todos impecables, ¿eh? ¿Cómo se ven esas camisas planchadas y esos trajes? Ellos han sido siempre como es él. Bueno, y te quería contar esto. Y entonces, en el espectáculo, en el mismo película, quería decir, tú le haces lo mismo con tu hijo, con Juan el Moreno.
Intentamos un poco...
Y ahí termina, además.
Claro, intentamos un poco hacer entender que lo nuestro es una cosa familiar. que el legado nuestro no es solamente el artístico y el del el que te reconozcan o el tener éxito o fama. Nosotros, para nosotros el flamenco, como ha sido algo de la casa y del pan de cada día, pues hemos querido transmitir que para nosotros es más importante dejarle a nuestros niños esos valores en el baile, en el cante y en la música, pero los valores de una familia,
sí,
y,
sí, y una tradición una larga.
Esa es nuestra mayor importancia. Bien.
Es muy gracioso cuando el Farru cuenta, dice, cuando un niño nace en una casa, pues, ay, mi niño, ahí tal, y ahora lo coge una gitana y empieza a ganar, que te como, que tal,
claro.
Ya nace con eso.
Esos son los momentos que generan más risas en el público siempre.
Sí, hay muchos. Pues nos ha encantado y ya te conocemos, pero aquí te hemos conocido un poco más y a la gente que te envuelve y la gente que te rodea. Pues nada, quedamos para la Bienal. ¿Dónde va a ser el espectáculo?
Pues va a ser en el Maestranza.
¿Maestranza?
El 27 de septiembre.
Creo que sí.
28, perdón.
Y estreno absoluto allí.
28, estreno absoluto, sí, claro.
En el Teatro Maestranza. Oye, gracias por la visita.
Gracias a ti siempre.
Abrazos al Farru y a toda la familia. Y nada, que nos ha encantado. Y ustedes, si les gusta el arte, si les gusta saber también de las personas a las que
se estrena en salas, admira, Se estrena en salas.
El 15 de mayo.
15 de mayo, o sea, esta semana.
Sí, el viernes.
El viernes de esta semana en algunos cines de Andalucía, muchos en Andalucía. Sí,
las principales salas de ciudades de Andalucía y en Madrid, en Barcelona, seguro.
Será también. Farruquito, no dejen de verlo. Gracias por la visita.
Muchas gracias.
Y suerte.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.